nombre es Alex Brahim, soy comisario independiente, trabajo en el sector del arte y la cultura contemporánea. Tengo base en Barcelona desde hace ya poco más de una década y mi trabajo ha ido desarrollándose más producto de las circunstancias y del pulso que sobre el tiempo ha adquirido mi propio proceso. Es decir, comencé con trabajos en periodismo cultural, en gestión y en producción cultural, y debido a la proximidad con la que colaboraba en el desarrollo de proyectos de amigos artistas, en un determinado momento me di cuenta, y esto fue sobre todo detonado por la visión de mis amigos, que estaba en realidad ejerciendo labores y funciones de un comisario de arte. Era algo que, sin haberme planteado como un propósito, digamos como un objetivo, como una meta con antelación, de repente me resultaba un lugar con el cual me sentía supremamente cómodo y motivado. Entonces decidí de alguna manera tomarme en serio este trabajo y continuar en la línea de, digamos, intervención directa en los procesos de amigos artistas, y ya a la par empecé a desarrollar mis propias propuestas y mis propios proyectos, iniciativas mías en las cuales, por supuesto, inicialmente con quienes conté eran con estas personas de mi entorno inmediato. Luego el desarrollo de la trayectoria ha venido seguido pues de diferentes momentos, ¿no? Desde un trabajo en la independencia y en la precariedad absoluta, tirando adelante proyectos en los que estábamos todos los que nos involucrábamos, digámoslo así, en la misma barca, el artista o los artistas, el espacio o la sede donde se ejecutaba el proyecto, y yo mismo como comisario, programador, productor y coordinador, ¿no?, de la exposición o de la actividad. Circulé, digamos, muchos de los espacios independientes que durante la primera mitad de la década del 2000 estaban, y algunos de ellos aún continúan y son paradigmáticos, en el entorno, digamos, de la creación libre e independiente de Barcelona. Y hacia, digamos, 2008, tras presentarme por tercer año al concurso Inéditos de Caja Madrid, tuve la suerte de ser uno de los proyectos ganadores. Y desde este momento podría considerar que empezó lo que se puede llamar mi andadura institucional o mi vínculo con lo que vendría a ser el mundo oficial del arte contemporáneo. He tirado adelante pues proyectos de iniciativa propia, como el que desde la plataforma Divina, que codirijo con mi socia Tania Brett, que es experta en marketing, pusimos en marcha junto a la empresa de marketing interactivo Haiku Media. Fue el espacio independiente Antigua Casa Haiku, que entre 2008 y 2010 desarrolló actividad de forma absolutamente autónoma, y en el 2010 recibió además un apoyo y un impulso notable a través de una dotación de fondos que obtuvimos por concurso público con el CONCA, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Cataluña, y el Ministerio de Cultura de España. Y si tuviese que hablar sobre el perfil o el tipo de modelo de trabajo o el estilo de comisario que podría considerar que soy, me atrevería a decir que he estado guiado por una mezcla entre intuición y conocimiento, lo cual asumo que de alguna manera es una situación compartida por la mayoría de los comisarios. Ha ido también generándose un redoble en lo que es la apreciación política del trabajo, y he estado muy concentrado en una visión polivalente y, llamémoslo así, promiscua, que está más pendiente de atender desde una mirada site-specific a las características, las condiciones, los objetivos que persigue un proyecto, y en función de ellos situar las coordenadas de producción, de, digámoslo así, conceptualización y de retransmisión hacia la esfera pública que sean acordes con los propósitos que persigue el autor. Procuro cruzar siempre diferentes miradas, disciplinas, generaciones y perfiles. También creo que se caracterizan por una visión que procura ir un poco más allá del mero hecho expositivo. Es decir, no todos mis proyectos constan de una exposición, y la mayoría de ellos, incluso aquellos que tienen una exposición como su núcleo, suelen acompañarse o tener como valor agregado lo que yo llamo el plus experiencial. Es decir, un formato de presentación en directo, de material que se lleva al público, de ejercicio participativo o algún otro tipo de dispositivo o situación que genere un contacto de experiencia en lo posible directo entre el autor y el público y que vaya un poco más allá de lo que es la contemplación de obras que están expuestas en un recinto y un evento social, la inauguración, para presentarlas. Hace relativamente poco tiempo, en otra entrevista, me preguntaron si era mejor trabajar a través de encargos o de manera independiente y que si era mejor trabajar con entidades públicas o con entidades privadas. Y volviendo al tema de la promiscuidad, yo diría que lo ideal sería poder trabajar en todos los frentes, en lo posible de forma alternada y simultánea, de manera que las ventajas y desventajas que tiene cada uno de los modelos y formatos puedan irse sopesando entre ellas y también porque el aprendizaje que adquieres de cada uno de estos modelos o frentes o líneas puede luego transferirse y adaptarse para optimizar cuando estás enfrentándote a otro entorno o a otro marco. Las ventajas de ser independiente, evidentemente que puedes hacer lo que a ti te dé la gana, no tienes unos baremos de evaluación, no estás sujeto a unos protocolos ni de comunicación, ni de supervisión incluso, si bien no tendríamos que hablar de censura, como mínimo sí de una supervisión en lo que son los contenidos o los formatos finales. Evidentemente, como contraparte, cuando trabajas independiente, la consecución de los recursos es más complicada, el grado de compromiso, de exigencia respecto a la entrega de tiempo y de energía que te supone para compensar la ausencia de un equipo más grande o determinadas infraestructuras supone un desgaste, entre comillas, extra, pero al mismo tiempo tienes esta ventaja de que puedes francamente adaptar a las circunstancias el proyecto sobre la marcha, puedes generar planes de contingencia o gestionar coyunturas de forma absolutamente autónoma. Indiscutiblemente un marco institucional te permite, número uno, unos garantes en lo que refiere a los recursos, en lo que refiere a un equipo de trabajo que respalda y facilita, con lo cual puedes, digamos, que generar proyectos de mayor escala o de mayor calado, con una mejor gestión de tu propio gasto en el ejercicio profesional, gasto de tiempo y de energía, y a la vez, en lo que refiere a la validación de los circuitos oficiales, evidentemente suele ser un plus, un valor agregado, una garantía, el hecho de que te respalde una entidad institucional, bien sea pública o privada, porque quieras que no quieras, en el imaginario colectivo sigue anclada la referencia de la institución y el establecimiento como el marco que valida y legitima en el sector profesional el ejercicio que tú desarrollas. Soy de la convicción absoluta de que hay tipologías muy distintas de trabajo que no son excluyentes entre sí, que son igual de válidas y de legítimas como ejercicios de comunicación, que es lo que yo al final considero que es o que se presume que es el arte, y que hay una cuestión de la especificidad, es decir, hay marcos, maneras concretas, modelos de aproximación, de display, de ejercicios de conceptualización y formalización que funcionan mejor o peor, de forma más o menos eficaz, a partir del contexto específico en el que se enmarcan, la audiencia a la que se dirige, etcétera, etcétera. No considero ilegítimo o negativo que se trabaje desde una mirada que genere, digamos, un acervo de identificación con un contexto específico, pero sí me parece fundamental que esto no sea ni la única mirada viable, ni la única que se considere francamente artística o legítima, y creo que es fundamental trabajar en el sostenimiento de las diferentes entidades que los artistas contemporáneos proponen para sus proyectos y para sus procesos. Tanto la labor artística como la labor comisarial de Barcelona ha hecho un excelente trabajo en lo que refiere a crear este marco, pero como contrapartida creo que se ha excluido y creo que se ha dejado de tener en cuenta a veces más desde el prejuicio que desde el auténtico análisis crítico, a una cantidad de autores, de formas y de modelos de trabajo, de intereses temáticos, de tipologías de mensaje, que son igual de contemporáneos, igual de válidos, igual de barceloneses e igual de globales. Y creo que es fundamental vigilar las dinámicas de exclusión. Y en el caso específico de Barcelona y de Cataluña, espero, tengo la impresión de que es así, los últimos años, sin que se desdibuje esta genealogía que forma parte como del acervo identitario, se ha empezado a reconocer la necesidad de incorporar otras miradas, otros agentes, otros elementos, y se ha empezado a comprender que estas dinámicas de hibridación y de renovación y de contaminación en realidad lo que hacen es enriquecer a todo el panorama y a todo el tejido. Espero no estarme equivocando con esta afirmación, porque en últimas, y volviendo al tema de la promiscuidad, yo creo que en arte y en cultura la monogamia es absolutamente nociva. Cada cual verá lo que hace respecto a ello en otras esferas de su vida, y creo que el arte, la cultura y el conocimiento deberían ser expansivos y abarcativos y no excluyentes. Claresir lo que propone es una serie de elementos que son las obras que componen la exposición y las diferentes acciones que han formado parte de los actos o actividades complementarios. Se han planteado la exposición y los diferentes actos, así como los elementos gráficos, como las moléculas activas o las dosis de lo que vendría a ser este tratamiento de Claresil 2012 miligramos, que responde básicamente al estado de miedo y de incertidumbre en el que nos encontramos. Voy a decir la horrible palabra: crisis ha llegado a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel moral, y que ha generado, tanto en el global, en el conjunto general de la sociedad, como en el entorno y el gremio propiamente artístico, un estado de incertidumbre, de miedo y de parálisis. Son estados que son francamente improductivos y que no suponen una respuesta, ni un avance, ni una posibilidad de movimiento, menos aún en un entorno que se muestra francamente hostil. ¿Qué plantea Claresil? Claresil no quiere ni resolverle la vida a nadie, ni crear un protocolo de fuga para la realidad que nos oprime, pero sí propone dar una serie de tips, propone hacer una serie de comentarios, que es lo que yo les he solicitado en mi convocatoria a cada uno de los artistas, utilizando estos dos elementos: la clarividencia, ver más allá de la apariencia primera de las cosas, y la resiliencia, sostener la motivación pese a los grandes golpes con una actitud francamente positiva. Para esto, las obras o apuntes y los diferentes elementos que han compuesto los actos han dado básicamente, o han intentado dar, claves, miradas, apuntes precisos, concretos, con respecto a lo estrictamente humano, más desde una perspectiva genérica, filosófica, metafísica, si me apuras en algún caso, pasando por cuestiones que tienen que ver con el análisis desde una perspectiva de crítica política, a fenomenologías de representación en la esfera pública que desde los entramados de poder se han querido anclar en el imaginario colectivo y que no se corresponden con las fenomenologías detrás que han sustentado estos propósitos, hasta asuntos que tocan, por ejemplo, a el mundo estricta o propiamente artístico y lo que tiene que ver, digamos, con la nueva situación que este cambio de paradigma social y económico representa a la historiografía reciente del arte. No todo lo que hay, evidentemente, respira positividad. No se trata, como en las ficciones que plantean las campañas de las multinacionales de refrescos, de omitir la cruda realidad a través de postizos psíquicos y sofismas de distracción, como la celebración de utópicos o aún por venir y comprobar triunfos deportivos. Pero sí que me resultaba importante, como te decía antes, recuperar una mirada que sirva para, de alguna manera, romper el estatismo. Quería generar un punto de fuga o un punto de inflexión que hiciera énfasis en eso de lo que se habla, pero revisándolo, ya no para una vez más poner el dedo en la llaga y bajarnos la moral más de lo que ya de alguna manera nos ha sido bajada, sino que pudiera francamente recuperar desde la mirada crítica una situación de empoderamiento del individuo de cara a la acción. Y a partir de aquí planteé la lista de artistas, ¿no? Una lista de artistas que están seleccionados porque la clarividencia y la resiliencia bien forman parte de los elementos que han explorado en su trabajo y consideraba yo que podían dar una excelente respuesta haciendo un apunte a estos dos elementos o a alguno de ellos, o bien porque ellos en su quehacer como individuos autores ponen en práctica estos dos elementos. Si bien la crisis forma parte o es nuestro hábitat natural a día de hoy, trabajar sistemáticamente como leitmotiv en la puesta en crisis de todo aquello que supone un proyecto artístico, el tema, la genealogía y la metodología, el contexto, los recursos, los diferentes actores que intervienen en la gestión. Creo que la reiteración de la crisis y la puesta en crisis en el entorno de crisis resulta francamente improductiva. ¿Por qué, digamos, hoy por hoy se ha privilegiado o se ve un incremento notable en lo que tiene que ver con el ejercicio de la práctica en directo, ¿no? Bien sea a través de un evento, de una performance, bien sea que el proyecto se centra en este evento o actividad en sí mismo, o bien sea que estos eventos o actividades vienen dados como extensiones, complementos, herramientas paralelas y conjuntas a un eje expositivo. Creo que esto responde básicamente a, primero, una cuestión de ruptura natural entre fronteras de las diferentes áreas de la creación que se ha dado en los últimos años, en la cual la perspectiva de la creación audiovisual, de lo que se considera artes plásticas visuales, con todas sus genealogías a día de hoy propias de la posvanguardia, del posconceptualismo, etcétera, etcétera, y las artes, digamos, escénicas, teatrales, las prácticas literarias, ¿no? Ha habido un claro cruce y una clara hibridación. Lo segundo, sí creo que ha habido una reivindicación, asumo que prácticamente natural, del factor experiencia y de la toma de contacto directo como un elemento que provee, digamos, un valor agregado a lo que es la incorporación, el anclaje del propósito, el mensaje artístico con su público, ¿no? Yo personalmente soy partidario del arte como una experiencia íntima y creo que en momentos como los de ahora, en los que el vértigo de las relaciones sociales, de un día a día absolutamente saturado, con una velocidad altísima, creo que los puntos de inflexión en los que, aunque para según quién pueda estar mal visto, el impacto que supone la proximidad inmediata, creo que provee un valor agregado. Es decir, en un mundo además donde cada vez más nuestras relaciones son virtuales, de repente la cuestión presencial, incluso la cuestión táctil y sensorial, revisten una nueva valía. Es verdad que desde una perspectiva más bien pragmática, tenemos más que comprobado que las exposiciones son recintos que se visitan de forma masiva en su inauguración. La inauguración es un contexto que no facilita y que no permite prácticamente la apreciación discursiva del proyecto o de las obras, y es muy escasa la gente que pasada esa fecha regresa para de alguna manera recuperar, entre comillas, debidamente la intención de circular el discurso y acoger la narrativa que se propone. Entonces, en este sentido, hay un gesto de optimización de recursos en el hecho de aprovechar estos momentos en los que la convocatoria sube para que el mensaje pueda ser lanzado de forma directa y romper ese entorno de mera socialización que impide el acceso hacia la obra. Esto no quiere decir que sea ni más eficaz ni más idóneo el formato del directo y, muy importante recalcarlo, no creo que eso sea excluyente o que verifique una caducidad del formato expositivo en sí mismo. Sobre la función del comisario en el contexto social de hoy, me remito a palabras que utilicé antes y hablaré de nuevo entonces de trabajo en los cambios en las dinámicas sociales y culturales desde la esfera pública. A partir de aquí hay muchísimos perfiles y tipologías comisariales. Creo que no son excluyentes, sino que generan una dialéctica que es complementaria. Creo que es fundamental que haya gente que trabaje desde una perspectiva de genealogía historiográfica. Creo que es fundamental que haya gente que trabaje desde una perspectiva más activista. Creo que es fundamental que haya gente que trabaje enfocándose en la creación de contexto. Y creo que es fundamental que haya sobre todo un diálogo y una sinergia entre estas diferentes tipologías de función y entre los agentes que están desarrollándolas. Es clave que la gente que trabaja en la creación de contexto sea tenida en cuenta y que su labor sea observada por aquellos que generan historiografía y viceversa. Veo fundamental que la gente que trabaja desde el análisis y la investigación más, entre comillas, académica o dogmática, se pueda centrar o tenga acceso a lo que sucede en la construcción del aquí y ahora, y que esto no responda estricta y exclusivamente a las dinámicas de legitimidad del escrito o de la teoría académica, que bien sabemos todos que suele primero tener un retraso respecto a la actualidad muy muy notable, y segundo responder a categorías y criterios de selección que tienen que ver con las estructuras de poder propias de la academia, el mundo editorial o el establecimiento artístico oficial. Bueno, es un problema que se acusa en el entorno local desde hace ya varios años, que tiene que ver con la supresión de todos aquellos espacios físicos y discursivos que estaban dedicados precisamente al desarrollo, al seguimiento de las trayectorias intermedias de aquellos artistas que dejaban de ser emergentes, pero que aún no tenían, digámoslo así, las credenciales o el estadio de madurez dentro de su proyecto artístico para entrar en las grandes instituciones o en los grandes museos y marcos de referencia. Entonces, lo primero es que ha habido una supresión, literalmente, de estos espacios. Eso ha creado un vacío, una escisión, prácticamente un abismo en el cual es muy, muy difícil el paso entre esta trayectoria emergente, que además cada vez más con los años se prolonga y se aletarga, y ese gran salto. En Barcelona hay muchísimos artistas, muchísimos excelentes, de paso se ha dicho, y no hay, desgraciadamente, tantos espacios legítimos para la visibilización correcta y apropiada de sus propuestas. Y segundo, las instituciones de mayor calado no son francamente porosas o receptivas a los entornos que aún son considerados emergentes. Muchas de estas personas inevitablemente se ven obligadas a pasar por el exterior para de alguna manera u otra reunir los créditos que les hacen falta de cara a ese salto hacia la profesionalización final, ¿no? O el acceso a, llamémoslo así, las ligas mayores. Es una cuestión que no está estrictamente en manos del tejido. Creo que el tejido artístico de aquí ha reclamado con mucha eficacia, muchas veces, pero otras quizás no tanta, la consecución de estos derechos y de estos garantes en lo que respecta al respaldo de las trayectorias, y que hay un elemento todavía en lo que tiene que ver con la política cultural que de alguna manera no conecta con esta inquietud que es fundamental, y es ahí probablemente donde haya un mayor trabajo por hacer. Lo que sí que veo claro es que esa falta de entendimiento entre una necesidad y unas políticas determinadas que marcan al sector no solo puede y debe suplirse con la protesta o con la salida hacia el exterior, sino con la creación de nuevas fórmulas y dinámicas. Espero que de aquí a algunos años los cruces que están sucediendo entre iniciativas independientes, artistas de generaciones superiores, que desde un estado, digamos, de legitimidad más lograda, no tienen un problema en interactuar y en recoger y en pasar el testigo con actores que son de una generación posterior. Creo que estas dinámicas, si bien no van a suplir un vacío institucional, como mínimo van a empezar a crear una masa crítica y una temperatura ambiente en la cual este abismo puede matizarse y traer y atraer suficiente gente de fuera. Mientras tanto, lo que sí que vemos, y es una cosa que respaldo y felicito y agradezco profundamente, porque de hecho gracias a ello estamos tú y yo aquí en este momento sosteniendo esta conversación, y es que los agentes que están trabajando desde la base emergente en el arte contemporáneo en Barcelona, en los últimos años, con un altísimo compromiso, han generado un entramado mínimamente sólido, pese a estar en estructuras absolutamente frágiles.